Bien, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a hacer uso de Primera de Juan 1:9 si es necesario y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir haciendo tu voluntad, para seguir creciendo, para conocer tu plan, para activar nuestra vida espiritual de manera que sea agradable para tu vida. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis. Estamos en la lección número 850 y estamos viendo el trasfondo de Apocalipsis 13. Y para hacer eso, estamos viendo estos sistemas gubernamentales que han existido. Partimos de ahí, nada más y nada menos, del libro de Daniel, capítulo 7, donde estamos finalizando este sueño que tiene Daniel, que habla de esta bestia extraordinaria con dientes de hierro y presenta una visión fortísima de lo que son estos reinos al final, especialmente el reino del anticristo. Del capítulo 7 aquí de Daniel, cuando ustedes ven el versículo número 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y aquí que este cuerno tenía ojos como de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Ahí vemos ya que el anciano de días ya es cuando esto pasa para hacer el juicio Dios Padre, pero a lo que quiero regresar es el asunto del que este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Aquí eso tiene que ver con el conocimiento que tenía esta persona. Recuerden que él recibe el poder de Satanás, pero el conocimiento adquirido es el que se ha comprobado y se ha experimentado con la raza humana por siglos, con estos grandes poderes que han existido. Ahora, no solamente sale el aprendizaje de estos grandes sistemas tiránicos que han existido, sino también de las tiranías existentes del día de hoy. O sea que, porque ellas utilizan el conocimiento adquirido de las otras personas que pasaron antes de ellos para implementar lo que ellos implementaban. Y incluso ellos mismos se llaman, quiero que sepan, se llaman y se preguntan. Por ejemplo, Hugo Chávez hablaba mucho con Fidel Castro para que Fidel Castro le diera lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, cómo tenía que manejar la situación, porque él ya había pasado por eso. Es igual que cualquier aprendizaje en cualquier sistema. Un abogado aprende de otro abogado, un médico aprende de otro médico, y es igual en todos los campos, Entonces ellos se hacen del conocimiento adquirido de las personas que estuvieron antes de ellos para ellos implementarlos y mejorarlos. Y eso es lo que ocurre. Y cuando él habla que este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, nos damos cuenta que su conocimiento tiene que ver con el punto de vista humano solamente. O sea, que solo conoce las cosas terrenales, naturales y finitas, que son diabólicas. Hay un versículo bíblico que nos habla de eso. Y en la Escritura los ojos reflejan el asunto del conocimiento. Por ejemplo, la Escritura nos dice que los ojos del Señor van por toda la faz de la tierra. En uno de los versículos, esto habla de su conocimiento. Y dice que el anticristo tiene los ojos como los de hombre, o sea que piensa de forma que piensa el hombre, es arrogante. Quiere hacer las cosas sin Dios y quiere proponer el conocimiento adquirido por la experiencia humana para lograr el objetivo de gobernar de una forma total y completa. Lo cual casi miren, estos sistemas que han existido previamente han logrado, si lo podemos decir de manera, un gran éxito en tener a un pueblo subyugado por un periodo de tiempo prolongado. Pero lo que pasa es que hay muchos que entran en la megalomanía y quieren gobernar al mundo entero. Por ejemplo, Saddam Hussein. Saddam Hussein era un hombre que tenía ya sus estatuas puestas, él lo adoraba al mundo entero. Pero, o sea, hacía lo que le daba la gana, tenía poder absoluto. Los hijos de él eran conocidos porque veían una mujer que les gustaba y al marido lo mandaban a matar y se cogían a la mujer para ella. Así de simple. Y todo el mundo calladito porque no se le puede decir nada porque ese es el jefe. También no hay que ir tan lejos. Ustedes han oído hablar de Juan Perón. Y Evita Perón. Evita Perón tuvo amantes antes de haberse casado y los mandó a matar a todos. Ya está. Se acabaron los amantes. O sea que cuando hay poder, ellos pueden hacer esas cosas. Y lo hacen. Ahora, cuando entran en la megalomanía, ahora no están contentos con lo que tienen. Ahora quieren conquistar el mundo. Y ahí es donde caen. Esa es la caída de ellos. Pero, en este caso, la organización va a ser tan extraordinaria, todo lo que se va a fomentar va a ser tan extraordinario que ellos lo van a hacer por medio de tratados. Hasta que llega este hombre y toma las riendas. Es el cuerno pequeño. Todos ellos han hecho las cosas por tratados, pero este hombre no necesita tratados, es tan inteligente, tiene tanto conocimiento de todas las cosas que ellos se quedan perplejos de ver a este hombre tan extraordinario, pues, porque aún los gobernantes del mundo entero se van a quedar abismados con el conocimiento que tiene este señor, con la capacidad intelectual, con la habilidad que tiene, con la labia que tiene este señor, cómo habla, que se quedan... Yo no sé si ustedes han estado enfrente de la presencia de una persona que es tan erudita que las demás personas se callan, porque yo me recuerdo en una de las fiestas, yo concurría mucho con médicos colombianos, y en una de las fiestas en la casa de un psiquiatra colombiano, pues llegó uno de los profesores de la universidad médica, no sé si será la Javeriana de Colombia, no sé cómo se llama la universidad, pero era profesor, docente de la universidad, y ese hombre comienza a hablar, están estos médicos que ya llevan tiempo aquí en los Estados Unidos, de todas las clases, urólogos, cardiólogos, o sea, de todos los campos, gente verdaderamente, me quito el sombrero porque aquí lograron llegar a... Todavía existen, pues ya eran 10 años más mayores que yo, 10, 15 años mayores que yo. O sea que yo tengo 67, yo pues, ya casi los 80. Pero eran eruditos, no eran niños, es lo que me refiero. Y cuando este hombre en estas fiestas que hace, porque las fiestas eran como fiestas normales de parranda, de tomar trago y de bailar, porque esas son las fiestas latinas, pues también hay estas conversaciones. Y cuando este hombre comenzó a hablar, ahí no volaba una mosca. A todo el mundo callado porque esto estaba hablando de la capacidad espacial de la mujer comparada con el hombre, del desarrollo, y él comienza a elaborar todo el sistema y todo el mundo callado, escuchando a ese hombre, ese que era una cátedra el hombre, estaba dictando una clase espectacular. Y eso es en el campo de la medicina. Ahora, yo me imagino que este hombre, que está poseído por Satanás, comienza a hablar de las cosas del mundo y de estos gobernantes que han logrado llegar a la posición que tienen por su posición diabólica. Esos son los gobernantes de la mentira, los gobernantes que han logrado tener ahí con el engaño, porque todos los que están arriba, con la hipocresía, con el engaño y con el intercambio de favores, llegan a tener esas posiciones. Ahora llega este señor y comienza a hablar, yo me imagino que ellos se quedan atónitos a escuchar a esta persona, y claro está, con todo su corazón le dan a él las riendas. Ese es el que hablaba grandes cosas. Les digo eso porque yo no sé si ustedes han tenido, ustedes han pasado por esa experiencia de una persona tan espectacular que tú te quedas así. Yo les he comentado también acerca de este señor mexicano que vi en Best Buy, que este hombre comienza a hablarle a uno de las personas que lo estaba atendiendo, y yo estaba pasando por ahí y de repente escuché a este hombre hablar y me quedé haciéndome loco oyendo cómo este hombre le hablaba a la persona que lo atendía. Y pero era pero fascinante, pues, una labia espectacular que lo traía como quería, y el hombre le hacía todo lo que él decía, porque la verdad que yo, bueno, yo me quedé atónito, que dice, si yo pudiera hablar como este señor, pues imagínense, pues. Pero el asunto es que hay personas que son muy especiales y tienen pues una capacidad extraordinaria. Si está poseído por Satanás, más todavía. Entonces se está hablando pues de todo esto que les estoy diciendo. Dice que el anticristo tiene los ojos como del hombre que piensa en la forma en que piensa el hombre. Y eso conlleva pues la arrogancia del hombre, porque es el sistema que proviene de Satanás contra el pecado original, que es la arrogancia. Entonces, en el próximo capítulo vamos a ver el desarrollo adicional de estos dos reinos. En el capítulo 8 vamos a estudiar a dos reinos, el reino Medo-Persa y el tercer reino, que es el reino de Grecia. Entonces, el motivo por el cual Dios va a agudizar su concentración en estos capítulos sería que los eventos que van a tener un cumplimiento más cercano para Israel que los eventos del cuarto reino, especialmente en su forma final. O sea que Él nos va a dejar ver ese asunto de estos dos reinos para que nosotros sepamos con más confianza y con más, no solamente certeza, con más información lo que va a ocurrir. Pero para poder enseñarle pues a Israel y a nosotros hoy en día, porque nosotros somos partícipes hoy en día, las lecciones acerca de la forma final del reino, Dios en su soberanía va a concentrarse en estos dos reinos, el reino Medo-Persa y el de Grecia. Y específicamente se va a concentrar en un rey que sale del imperio greco-macedonio. Y claro está, de todos los reyes malvados que han existido a través de la historia, cuando se hace la Biblia, pues Dios escoge a este hombre como el más cercano a lo que el anticristo va a hacer. De todos los hombres, o sea, ese es el hombre escogido por Dios para demostrar como una foto, como una imagen de lo que va a ser el anticristo. De manera que cuando estudiamos esto vamos a ver ciertas cosas acerca de la maldad que nosotros no sabíamos que era maldad, porque en la cultura que nosotros vivimos pues se nos enseña que el mal o la maldad tiene que ver con las características de los grandes dictadores, dictadores tales como Mao Zedong, Stalin o Hitler, etcétera. Pero mientras que Antíoco Epífanes, que es el que escoge la Biblia para enseñarnos esto, hizo esa clase de cosas, también nos enseña la parte atractiva del mal. Eso es algo que muchas personas no reconocen, porque el mal, para presentarse como fidedigno, tiene que tener cierta atracción. Entonces, también nos enseña esa parte atractiva. Hay un frente maravilloso y precioso que Satanás pone a la maldad, de manera que el tipo de personas que él pone enfrente del público son personas con una personalidad atractiva, brillantes, carismáticos. Yo me recuerdo pues escuchar, yo les comenté que escuché aquí en los Estados Unidos a Fidel Castro, y es carismático el hombre, te habla y te convence. También pasa con Hugo Chávez, tiene la jerga, se dice, el lenguaje del pueblo, que tiene dichos que son especiales, que hace reír a la gente, que le salen instantáneamente, que, o sea, que es una persona que tú quisieras conocer personalmente y quisieras que fuera tu amigo, de lo simpático y de lo agradable que es. Bueno, eso es una de las características de estas personas que gobiernan grandes multitudes. Son brillantes, son capaces, es el tipo de personas que la mayor parte de personas quieren conocer pues y tener como amigos. Y eso lo vamos a ver una y otra vez en los líderes mundiales. A ustedes aquí mismo se dan cuenta el carisma que tiene el presidente de los Estados Unidos, no es cualquier cosa. Yo me recuerdo haber visto a ese señor cuando era senador en Chicago. Por primera vez lo vi y le dije, ese hombre va a ser presidente, dije yo. Ese hombre va a llegar muy alto por el carisma que tenía. De la manera que habla, que se expresa, la gente se queda así, tonta, los que no tienen el conocimiento de Dios. Correcto. Si no tienes conocimiento de Dios, te llevan. ¿Por qué? Porque te dice cosas que son, wow, qué tipo tan extraordinario. Tiene las mismas características el presidente de los Estados Unidos que Mao Zedong. Mao Zedong era, ¿qué era lo que hacía este hombre líder, pues, de, ¿cómo le llaman? Lo que hacía antes de ser senador. Organized, community organizer, organizador de comunidades. Exactamente lo que hacía Mao Zedong. Organizaban las comunidades agrícolas para fomentar y enseñarles cosas para que pudieran tener sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajo comunitario, sí, de organizador comunitario. Entonces, pero es con un carisma impresionante, básicamente. Entonces la gente tiene la proclividad de irse hacia ellos y de hacerles caso. Entonces, el asunto es que las personas no ven más allá de la fachada, de la atracción, de la belleza, de la personalidad, de la inteligencia, y todas esas habilidades son superficiales, y eso precisamente es lo que pone la máscara a la maldad. Ellos tienen esa máscara, y con esa máscara se esconden pues atrás de la careta. Atrás tú no sabes quién está, pero lo que ellos presentan es maravilloso. Entonces, claro está que, fíjense, para el cristiano, tú sí, sí, y tú no, no, dice la palabra de Dios. No hagas promesas de nada, tú solamente sí y no, a lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer, pero dilo con certeza. Ellos no, ellos te dicen la mentira, pura mentira, y tú te la crees. Entonces, y si tú eres cristiano, que no ha crecido mucho, pero sabes que esa es tu manera de ser, creciste en una familia cristiana, estás acostumbrado a que lo que te dicen es verdad, entonces tú eso lo proyectas en las otras personas y creen que también te están diciendo la verdad. Pero no es así. Entonces ellos a todo el mundo lo engatusan y le dan la vuelta y finalmente pues, y solamente para coger su voto. Y después a los que no, también le dan dinero o le dan posiciones y wow, ya con eso, ¿quién no va a votar por ese señor? 51% de, por ejemplo, Chicago. ¿Ustedes sabían que en Chicago no hay líderes republicanos? Todos los líderes son demócratas. Los últimos tres gobernadores que ha tenido han terminado en la cárcel. Es el más corrupto de todos los Estados Unidos. Es Chicago, básicamente. Más alto. Sí, en los últimos seis meses, 256 personas han sido muertas por crimen. Y en las guerras, en los últimos seis meses, 217 personas han sido muertas por la guerra. Más muertos allá que en otro lugar. Eso es Chicago. Sí, es la que más fuerte tiene para control de armas. Y es donde más mata. Entonces, es algo muy interesante. Es muy interesante. Dios va a escoger a este individuo, entonces, en la historia humana, que de paso llega a ser la imagen escogida por Dios de lo que va a ser el anticristo, el nombre pues Antíoco Epífanes, y era Antíoco el cuarto rey del imperio Seleuco, de los Selúcidos. Entonces, vamos a ver el contraste que existe entonces del cuerno pequeño de Daniel 7, que representa al anticristo. Fíjense bien en eso que les estoy diciendo, porque en el capítulo 7 vemos el cuerno pequeño de Daniel 7, que representa al anticristo, y el cuerno pequeño de Daniel 8, estos dos cuerpos representan pues a dos personas diferentes. O sea que eso hay que verlo con lujo de detalle, porque está hablando de dos personas diferentes. Y son, los dos son cuernos pequeños. Permítame explicarles con más detalle pues todo esto, porque es importante. A finales del siglo pasado se ha desarrollado la teoría que está ganando mucha popularidad, pues que el anticristo es de origen sirio. Y se le conoce como el anticristo sirio, y llega a ser una referencia del asirio que se encuentra en Miqueas capítulo 5. Y después a la referencia del nacimiento del Señor Jesucristo en Belén. Yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. Yo creo que esa referencia no tiene que ver con un individuo. En Miqueas, pues se habla de la venida del Señor Jesucristo, después de lo que se dice de esta persona. Yo creo que esa referencia no tiene que ver con un individuo, sino con la nación de Asiria. Y también existen otros motivos, pues, que tengo. También involucrado en eso se encuentra el territorio antiguo de Asiria, el cual estaba ubicado al norte de lo que es hoy en día Irak, y la Siria moderna, y parte de Turquía en Kurdistán, y donde Irán, Irak y Turquía se unen. Esa es una zona muy especial que se encuentra en el Oriente Medio, y que el anticristo va a salir de esa área, es lo que se propone. Claro está que hoy en día toda esa área está dominada por Islam. Entonces, de manera que el futuro anticristo va a ser un anticristo islámico, según lo que proponen estas personas, y está tomando mucha popularidad, y por eso lo voy a poner aquí para desenmascararlo, para que ustedes se den cuenta de que eso no tiene que ver nada con el asunto. El asunto es que cuando uno toma a una persona por aquí y otra persona por allá y les enseña algo como eso que les acabo de decir, ven la información como interesante, plausible, ¿verdad? O sea, es posible, puede que ocurra. El problema reside en el hecho de que esta información puede comenzar a arraigarse con algunas personas, y antes de que tú lo sepas, pues ya hay 5 o 6 libros escritos sobre el asunto, porque siempre hay personas que escriben, que hablan del tema. Algunas personas que promueven este punto de vista tienen audiencias nacionales, porque son personas que están en estas televisiones cristianas que pueden proponer su cosa y pues salen nacionalmente, y tanto en el inglés como en el español. Especialmente hoy en día, pues, con el resurgimiento de Islam y del terrorismo islámico, y debido a que Israel está rodeado por Islam, la pregunta que emerge es la siguiente: ¿cuál es el papel que juega esta profecía ahora y en el futuro? Entonces, debido a que hoy en día existe una serie de creyentes que han salido de Islam, hay una serie de pastores, yo no sé si ustedes sabían eso, que son creyentes genuinos y que predican el Evangelio bien, pero anteriormente eran islámicos. Y ahora son cristianos, que han salido del Oriente Medio, pues, pero cuando ellos leen la Biblia, entran en capítulos que tienen que ver con las batallas proféticas y los eventos que ocurren en países tales como Libia, Egipto, Siria, Turquía, Irak, Irán, Israel. Bueno, estas personas son de allá, ellos conocen estas zonas geográficas muy bien, así como nosotros conocemos la de este lado. Es como a un mexicano tú le preguntas acerca de Guanajuato, le preguntas acerca de las diferentes zonas, pues, de Monterrey o de las zonas turísticas que existen, y ellos lo conocen, pues claro. Entonces, estas personas conocen esas zonas geográficas muy bien, saben un poquito de hebreo, porque resulta que el árabe es muy parecido al hebreo. Como están en la misma zona, pues es lo mismo que el americano sabe algunas palabras en español y el mexicano sabe palabras en inglés. Pues se mencionan a personas de los Estados Unidos para allá y las personas copian las palabras, etcétera. ¿Sí? O sea, están familiarizados con ellos. Entonces, el asunto es que debido a que ellos pues han crecido cerca de Israel, ellos tienen esa propensidad, su lengua natal es el árabe, muy cercana al hebreo de paso, y sin pasar por la disciplina del estudio de las palabras, de la etimología y de la teología, hacen un análisis superficial y piensan de la manera que piensa un musulmán de esa zona. Entonces, eso debe ser una confederación musulmana, esa es la conclusión que ellos llegan. Y el asunto es que yo les digo esto porque esto ha traído a muchas personas a este punto de vista. Y no es así, yo se los voy a enseñar. Parte de todo esto es un problema interpretativo, pues, de Daniel 8. Parte de Daniel 8 es histórico y parte del libro de Daniel 8 también es escatológico, futuro. Pero todo el libro de Daniel es histórico. Entonces, todo se refiere a Antíoco Epífanes. Y él es el que utiliza a Dios como tipo o figura del anticristo. Muy importante. Entonces, veamos el contraste que existe entre Daniel 7 y Daniel 8 referente al origen de los pequeños cuernos. Porque no son la misma persona. Allá eso es lo que me dirijo. El pequeño cuerno de Daniel 7 representa al anticristo, de Daniel 7. Aquí vemos ustedes, mientras que yo contemplaba los cuernos, he aquí un cuerno pequeño que surgió de entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Aquí ustedes ven que esos nacen de los 10 cuernos. Esto ocurre en la segunda mitad de la tribulación, porque ya están las 10 confederaciones armadas. que ya están en el gobierno, ya ellos ejercen poder mundial. Y de ahí sale este pequeño cuerno. El pequeño cuerno de Daniel 8 representa Antíoco Epífanes, y su origen es diferente. O sea que el pequeño cuerno de Daniel 7 emerge del cuarto reino, que es Roma, como lo pueden ver ahí, de manera que la fuente de su origen es Roma. Y el cuarto reino tiene 10 cuernos, y estos 10 cuernos sale un onceavo. Y este va a subyugar a 3 de los cuernos y llega a ser el líder de las 10 naciones. Con su dominio o religión, él llega a ser pues el onceavo. Este es el origen del pequeño cuerno de Daniel 7. Ahora, si se enfocan en el capítulo 8 de Daniel, el pequeño cuerno que emerge ahí proviene del segundo de los dos reinos, el cual es Grecia. Entonces, se los pongo aquí en la pantalla, Daniel 8:8-9. Dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió, un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Se dan cuenta de que aquí es un cuerno pequeño también, pero que sale de los 4 cuernos. ¿El macho cabrío se refiere a quién? Esa es la nueva iglesia que pusieron allá. Grecia. El macho cabrío es Grecia. Aquí tiene estos 4 cuernos, que son los 4 generales que salen de él. Y de ellos finalmente llega a tener este cuerno pequeño, que sale grande, crece mucho y va hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra prometida. Él es el que entra entonces al templo y profana el templo. Esa es la maldad grande de esta persona. Entonces, el carnero es el imperio medo-persa, y el macho cabrío es el imperio greco-macedonio, y es el macho cabrío de donde sale el pequeño cuerno, que es Antíoco Epífanes. Entonces ahí están viendo a las dos personas. O sea que el que emerge de Grecia es Antíoco Epífanes. Y una de las cosas que me parece un poquito extraña, pues al leer uno de los libros acerca del anticristo asirio, porque ahora está para... Yo les dije que les quería desenmascarar esa manera de verlo, es que por fuerza tiene que postular no solo un imperio romano revivido, sino también un imperio griego revivido, para poder salir de ahí. Porque aquí el capítulo 8, el versículo 8, va a saber que esto es histórico. Entonces, para que el anticristo pueda venir de esa zona, esas dos cosas tienen que pasar, y eso no lo va a poder hacer. Y tengo que recordar que el imperio romano abarcaba un área geográfica que incluía parte de estos sectores, de paso. Cuando el Imperio Romano estaba vigente, es más, yo creo que tengo aquí ese mapa territorial. Miren, aquí tenemos, sí, aquí tenemos, porque la Biblia misma te lo dice, Mira, aquí en este, vamos a Daniel 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí Daniel la visión cuando aquella se me había aparecido anteriormente. Sí pueden leer eso, ¿verdad? ¿Sí se ve? Daniel 8. Entonces, aquí sí lo pueden ver mejor, ¿verdad? Mira, al tercer año, ¿sí lo pueden leer? Se lo pongo un poquito más grande para que lo vean mejor. Entonces, el tercer año del reinado del rey Baltasar, yo Daniel tuve una visión después de aquella que había tenido anteriormente. Cuando tuve esa visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Tuve la visión estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y vi que había delante del río un carnero, el cual tenía 2 cuernos, pero aunque eran ellos uno alto y otro más pequeño que el otro, el más alto se erigió después. Y vi que el carnero golpeaba sus cuerpos al oeste, al norte, al sur, y que ninguna vez se podía prevalecer delante de él, ni había que se escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo estaba considerando, este es el imperio greco-macedonio. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío, aquí viene... Grecia venía de la parte del oeste, que es Grecia y Macedonia, sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra, a una velocidad extraordinaria. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos, que era Alejandro Magno. Fue hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, el cual yo había visto que estaba en pie delante del río, y corrió contra él en una ira de su fuerza, y llegó al carnero y se enfureció contra él, y lo golpeó y le quebró sus 2 cuernos. Eso está... medo persa. Y después tenía uno más grande que el otro, los persas eran más grandes que los medos. Tenía fuerza para quedar de pie delante, por tanto derribó la tierra y la oposición, no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado, que es Alejandro Magno, y en su lugar crecieron 4 cuernos muy visibles, que es la división del imperio greco-macedonio hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció hacia el sur, hacia el oeste y hacia la tierra gloriosa. Este es del general Seleucas. y este es el imperio que él hace. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó, y se engrandeció contra el jefe del ejército, por el cual fue quitado el sacrificio continuo. Ese es Antíoco Epífanes, que entra y hace el sacrificio. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto al sacrificio continuo, y él echó por tierra la verdad, hizo cuando quiso y fue prosperado. Entonces oí al santo que hablaba entre los dos santos y le preguntó que hablaba. ¿Hasta cuándo será la visión del sacrificio continuo? ¿Durará la rebelión desoladora y serán pisoteados los santuarios del ejército? Y yo respondí, hasta que 2300 tardes y mañanas. Aquí ya saltó al... Fíjense que aquí hay una brecha entre esto y el próximo. Ya está hablando de los 1300, tres años y medio de la tribulación. Sucedió estando yo, Daniel, procurando entenderle aquí que alguien semejante a un hombre se puso delante de mí. Entonces a gran voz oí que gritó diciendo, Gabriel, explica esta visión. Luego vino donde yo estaba, y cuando llegó me atemoricé y me posé sobre el rostro, pero eso comprende, hijo de hombre, que la visión que tiene que ver con el tiempo del fin. O sea, él mismo está diciendo, mientras estaba, hablaba conmigo, que había adormecido en la tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso de pie y me dijo, y aquí yo te mostraré lo que va a venir al final de la indagación, porque el final será en el tiempo señalado. Cuando el carnero que has visto, aquí están las personas que tú me preguntaste, en cuanto al carnero que has visto, tenía cuatro cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, que es Alejandro Magno. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, Alejandro Magno. Y el cuerno que ha sido quebrado, o sea, murió temprano él en su edad, y cuyo lugar han aparecido cuatro cuernos, significa los cuatro reinos que se levantarán de esa nación, las cuatro gobernantes que salen de él, pero no con la fuerza de él. Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores han llegado a su colmo, se levantará un rey áspero y fiero, entendido en enigmas. Su poder se incrementará, pero no por su propio poder. Causará una gran ruina, prosperará y actuará arbitrariamente y destruirá los fuertes de los pueblos de los santos. Con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño, y su corazón se engrandecerá. Por sorpresa destruirá muchos, contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ya está hablando de la tribulación, ya. O sea, porque eso es el brinco que da. Ahí tienes, ¿quiénes son estos personajes entonces? O sea que, yo lo que les digo es que no hay, o sea, la Biblia es muy, pero muy explícita en lo que concierne a la información que da. Esto es genuino, es verdadero, y nosotros tenemos pues todo lo necesario para entenderlo de la manera correcta. Entonces, dice, hacia la tierra linda. Una de las cosas que me parece un poquito extraña, pues, es al leer uno los libros acerca del anticristo asirio, es el asunto que les comenté, que tienen que ser estas dos cosas revividas para que el anticristo pueda venir de esa zona. Entonces, lo que estaba reconociendo, pues, ya para finalizar, es que el territorio del norte de Irak, Kurdistán del día de hoy, Líbano, Israel, Egipto, eran partes que fueron incorporadas por el Imperio Romano. Y quiere decir que los proponentes de este anticristo asirio la incorporan para decir que, basados en la estatua de Nabucodonosor, los cinco dedos de los pies son de esta zona musulmana del este, y cinco pies son del área del oeste, que viene siendo entonces las naciones que están en el Imperio Romano central. Y yo, permíteme llevarlos a este lado para ver si... Se me acabaron las diapositivas. No lo encontré, fíjate. No lo encontré. Pero les debo, lo que quería ponerles, que les puse la semana pasada, fue el mapa del Imperio Romano, que incluía esa zona de Irak, de Libia, del Líbano, de Egipto, toda esa zona del mar Mediterráneo estaba incorporada, y la parte de arriba, que es el área donde está el mar, está pues en la parte noreste del Mediterráneo, está en la parte noreste del Mediterráneo, que es la zona que tenía, estaba bajo el control del Imperio Romano. Pero yo lo que les quiero decir es que ese asunto de que sea asirio no tiene base fundamentada en la Biblia. Estas naciones mencionadas vienen cinco reyes, que es parte del Imperio Antiguo Romano, y como cubriría el área donde se encontraba, pues Siria entonces sería parte del anticristo, pero no lo es. No tiene suficiente base y no se puede comprobar debido a lo que tenemos en los libros del Antiguo Testamento, especialmente el capítulo 8, que echa abajo pues esa visión. Lo que pasa es que esa persona, como tienen el árabe y ven las cosas a un vistazo, dice, bueno, eso están haciendo ahora, y llegan a esa conclusión hoy en día. ¿Por qué? Porque es como hacer la exégesis del periódico, la exégesis matutina, que ves el periódico y dices, ah, bueno, esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí, pero no profundizan y no llegan a ver los elementos que la componen. Entonces, sí, los musulmanes están esperando a su, ¿cómo le llaman ellos? Mahdi, pero eso es parte de su religión, pues no tiene que ver nada con eso. Bueno, ahí concluimos. Mañana, recuérdense de echar el reloj atrás una hora, lo pueden hacer ahora antes de dormir, una hora atrás, y aquí nos vemos mañana por la mañana. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con estas cosas que hemos estudiado, para estar claros acerca de los eventos del porvenir y para estar preparados también para hablar con otras personas acerca del tema si se requiere. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.